Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
...12:50... vamos a tener mucho contenido desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Ya han escuchado parte de ese adelanto. Lo primero, les vamos a recordar que hoy, lunes 8 de agosto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Y a donar te lo pone facilísimo, de verdad. Y es que te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hoy lunes, desde las 6:30 de la tarde, el Palacio de Ezpeleta acoge la exposición y los talleres de juegos artesanales Larun. Y desde las 7, la cantante y docente de canto Julia Martínez ofrecerá la sesión de iniciación Lánzate a cantar en la Casa de la Juventud. Dentro de la programación municipal de verano, a las 8 de la tarde se podrá escuchar el blues de Freeland en la Plaza de San José y a las 10 de la noche la propuesta es la proyección de la cinta de animación Sonic la película en el Parque de Chavacoiz. Y ya está abierto el plazo para inscribirse en la semana del tenis de mesa de la Casa de la Juventud, que se celebrará del 22 al 26 de agosto. Las inscripciones se pueden hacer presencialmente en la casa o en el teléfono 948-233-512.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y en este lunes 8 de agosto, uno que vuelve de vacaciones y uno que quiere saludar al alcalde de Pamplona, a Enrique Maya. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien. Oye, estupendamente. Ya pasó, yo creo que muy bien los sanfermines. Y ahora pues a otras actividades.
Oye, eso te iba a decir, ha pasado ya un mes, algunos lo vemos casi hasta lejos, ¿verdad? Pero ha pasado muy poquito, pero yo creo que la sensación y el regusto que nos dejó es que teníamos muchas ganas, que quienes decían que iba a ser un desastre se equivocaron y que los pudimos disfrutar, los pudimos vivir y yo creo que estamos ya preparando con todas las ganas del mundo los Sanfermines de 2023.
Pues la verdad es que han ido muy bien. Yo recuerdo un pleno justo antes de San Fermín, que algunos hicieron allí una visión absolutamente apocalíptica de lo que iba a pasar y ahora tendrán que reconocer que afortunadamente, verdad, esta ciudad está por encima de todo eso y han sido San Fermines fantásticos, con alguna cosa que tampoco quiero hablar mucho, salvo que quieres tú hacerlo especialmente, que es lo de la calle Curia, que, en fin, fue la nota negra, pero todo lo demás, la verdad es que fue de maravilla. Como siempre, pues hay cosas que tomamos nota para intentar mejorar para los siguientes Sanfermines, pero yo le pondría una calificación de sobresaliente.
De la calle Curia, lo que hay que decir es que lo que queremos es que no se vuelva a repetir y, claro, y que esperemos que sea así, que se pueda transitar esa procesión sin ningún tipo de problemas y que esa solución que algunos daban de pues que no pase por ahí, que creo que no, que no es la vía que se debe tomar, porque si no al final acabaremos no haciendo nada.
Es que esa está descartada, esa es la que no va a ser. O sea, habrá que estudiar lo que sea para que se pueda andar por allí con dignidad, pero lo último es recular, ¿no? Porque es nuestra procesión, y vuelvo a insistir, y esto lo dicen los expertos, ¿no? Cuando yo comenté sobre este asunto de la calle Curia, porque alguno decía, pues no volváis, ¿no? Os quedéis en el ayuntamiento y que vuelvan solos, ¿no? Y algún experto me dijo, es una procesión mayor, y la procesión mayor empieza cuando sale de la Catedral del Cabildo y los vais a recoger, y termina cuando llegan a la catedral todos juntos y ahí acaba la procesión. Y va incluida en esa procesión la misa de la iglesia de San Fermín. O sea que algunos que se van de la misa se están yendo de la procesión. Eso que quede claro.
Oye, también te pido por ese balance, hubo también polémica con la calle Labrit, con la Plaza del Castillo. Yo te voy a decir mi experiencia, estuve en Labrit, la verdad es que se estaba muy bien, no íbamos transitando por encima de vasos y botellas como años anteriores, y en la Plaza del Castillo había más ambiente, se generaba más suciedad, pero la verdad es que algunos que ponían algunas fotos cuando estaba la plaza, pues bueno, pues había parte de la suciedad que había en Labrit, estaba en la Plaza del Castillo, lo que luego no esperaban es 20 minutos a enviar la foto cuando estaba la plaza otra vez de nuevo limpia, porque yo pasaba a las 7 menos 10 más o menos,
sí,
para cubrir el encierro, para trabajar. Oye, yo no transitaba perfectamente por la Plaza del Castillo, ¿eh?
Mira, el trabajo del servicio de limpieza es brutal, ¿no? Hacen un trabajo que... Aquí ha habido alcaldes de otras ciudades que han estado en San Fermín y estaban alucinados.
No es para menos.
No, porque dicen, ¿pero cómo lo hacéis? Pues lo hacemos porque hay una organización maravillosa y unos trabajadores maravillosos, ¿no? Entonces, claro, en el momento que acaba un evento, pues hay suciedad, pero se elimina inmediatamente. Yo de la Plaza del Castillo sí quiero decir una cosa. Yo la duda que tengo de cara al futuro es si se puede quizá variar un poco más la música, ¿no? Es decir, sí, igual era una música que para la gente joven ha sido maravillosa, porque, y algunos padres me han dicho a mí personalmente, me dicen, oye, estamos contentos porque sabíamos dónde estaban, han estado ahí, nos lo han dicho, han estado a gusto y tal. Pero igual se podría hacer algo que también fuese para gente de mi edad, ¿no? De por qué no puedes ir a echar ahí unos bailes con tu mujer y unos amigos, ¿no? Pero bueno, son temas de matiz que podemos ir estudiando, pero yo creo que ha funcionado bien, ha pesado en cuanto a público. Lógicamente también me ha llegado alguna mensaje de algún vecino, pues sobre las molestias, ¿no? Con el ruido, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que ir analizando, pero yo diría que, insisto, también en la Plaza del Castillo y en la bajada del Abrí, yo creo que las cosas han funcionado muy bien.
Es verdad que lo del ruido siempre es un problema. Tampoco creo que años anteriores tuviesen mucho menos ruido,
no,
¿eh? Porque al final la Plaza del Castillo siempre ha sido un punto de concentración.
No, lo que ha habido es mucha sensibilización por parte de la gente ante la llegada de las barras. Pues bueno, se generó ahí malestar en algunos vecinos. Y había una sensibilidad especial, ¿no? Yo que vivo en la zona, vivo al lado del castillo, y yo puedo asegurar que yo he sentido menos ruido que otros años. Quizás sea, pues, porque de la cercanía de la Brit, o además hay que tener en cuenta que para las dos acababa la Plaza del Castillo. Por lo tanto, pues, hombre, yo creo que en conjunto yo diría que se ha mejorado, ¿no? Pero bueno, puede haber alguno que muy implícitamente diga que esto es peor, ¿no?
Comparto la visión de que se ha mejorado, Enrique. También te pregunto por la ley de ahorro energético.
Bueno, mira, ahora mismo, esta mañana hemos tenido junta de gobierno y hemos analizado todo. Yo voy a firmar una disposición de alcaldía trasladando a las áreas competentes, pues, la necesaria aplicabilidad de esto, pero voy a decir en qué, ¿no? De la lectura que hemos hecho, esto hay que aplicarlo en los edificios municipales, no en todos, porque, por ejemplo, las escuelas infantiles no, solo se aplica a los de carácter administrativo, cultural y de pública concurrencia, es decir, un Civibox sí, un edificio, unas oficinas municipales sí, una escuela infantil no, primer paso. Segundo, no hay por qué aplicarlo a temas de alumbrado monumental o ornamental, ¿no? Salvo que hoy cambien algo, que no lo sé, pero tal como está redactado, no. Por lo tanto, la iluminación la vamos a mantener, de los edificios municipales, de los monumentos, de todo aquello que tenga iluminación, se va a mantener, ¿no? Tercera cuestión, competencias. No va a ir la policía municipal a una persona que tenga encendido un escaparate a la noche, no va a ir la policía municipal a decirle nada. Las competencias no son nuestras, que quede claro también para los ciudadanos. Y hay dudas de si las competencias son del Estado, o son de España, o son de las comunidades autónomas, de Navarra en este caso. Pero eso lo tendrán que aclarar ellos, ¿no? Y luego otra cosa que quiero decir es la enorme dificultad de aplicar esto, ¿no? Porque, claro, para garantizar que en un edificio en ningún punto haya más de 27 grados en verano, seguramente habrá otros puntos que tendrán 32. Eso es así porque las instalaciones son así. Por lo tanto, siempre hay unas diferencias de temperatura. Claro, hasta ahora los rangos eran al revés. Es decir, a ti en tu puesto de trabajo te decía, no, tienes que tener garantizado al menos 21. Bueno, si tenías 23, pues bueno, en invierno. Pero es que ahora es al revés, ahora tienen como máximo 19. Entonces, a lo mejor tú en tu despacho estás a 19 y tu compañera de al lado está a 17 para garantizar tus 19, con lo cual creo que es una mala ley, está mal hecha, es matar pulgas a cañonazos. Además, hay que hacer las cosas más serias, ¿no? Que se junten los grandes partidos que decidan, oye, plan energético para España, y se diga, oye, energía nuclear sí o no, habrá que hablarlo. El fracking sí o no, pues claro, estamos consumiendo gas de Estados Unidos que se hace por fracking, por lo tanto nosotros no, pero consumimos del gas de los que lo hacen. Nosotros energía nuclear no, pero consumimos energía nuclear de otros sitios. Ya, por favor, que se sienten de una vez y nos hagan un plan energético, ¿no? Y lo mismo en Navarra. ¿Y cuál es el plan energético de Navarra? Pues que se defina y vayamos a por él. Pero esto, ya lo de la corbata, ya te mueres, claro. Hmm. O sea, que yo ahora que lleve corbata, ¿no?, mientras hablo contigo, ¿en qué demonios afecta a lo que pueda pasar en el ayuntamiento, en el edificio, ¿no? No sé, es una locura.
Es desgraciadamente es de chiste, pero no tiene ninguna gracia. Enrique, te pregunto también porque hoy comienzan esos trabajos de limpieza del entorno de las pasarelas de Larga.
Sí. Bueno, ya era hora, ¿verdad? Ya era la gente, pero es que necesitamos que nos dejen lo primero. Ya parece que con la Confederación Hidrográfica ya no va a haber problemas de este tipo. Siempre que sean labores de limpieza, se hacen y ya está. Luego hace falta partida presupuestaria, todo esto cuesta dinero, en fin, ha costado, pero por fin, pues las vamos a tener limpias, ¿no? Y aquí también hay otro debate muy importante. Es que yo creo que es hora de que los políticos, hablo en general de la clase política, nos sentemos a hablar de los temas que a la gente le preocupan, ¿no? Y hay un tema que es, pues, la limpieza del río. Ahora, por un lado están los ecologistas que no te dejan tocar un tronco, y por otro lado está, pues, que el río se va ensuciando, se desborda, no se puede utilizar, pasa por el centro de la ciudad y es a veces un estercolero. Y dices, oye, vamos a sentarnos y vamos a ver qué demonios se puede hacer con el río cuando pasa por una ciudad y llegar a una solución, ¿no? Entonces, en fin, son reflexiones que hago para toda la gente, pero es que estoy en ella. Yo estoy muy preocupado por el futuro de muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo limpiaremos, quedará bien, pero tenemos que tener planes consensuados entre todos para el futuro de nuestro río.
Además, de verdad. Te voy a preguntar por otro de los temas, y es que ha habido una visita estos días que yo creo que es interesante por la visita, por quiénes la hacen y a dónde la hacen, y es que un grupo de personas afectadas por esclerosis múltiple han conocido el Centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona.
Sí. Sí, y yo la verdad es que estoy muy contento con esto. Hace tiempo que se viene haciendo, que el Centro de Atención de Animales es visitado por mucha gente, ¿no?, para conocer lo que se hace. Es un poco desconocido, pero claro, que determinadas personas que tienen determinadas discapacidades o determinados problemas, que a través del conocimiento de la relación con los animales, la salud mejora, ¿eh? Ahí tenemos la equinoterapia, por decir una, pero pasa con todos los animales. Entonces, cada vez hay mayor tendencia a tener en casa, pues, un perro, un gato, o lo que cada uno le guste, y es muy bonito que se sepa cómo se les atiende en ese centro de atención de animales, ¿no? Y son iniciativas que a veces pasan desapercibidas, pero que tienen un impacto en la sociedad bonito e interesante, ¿no? Porque en el fondo yo creo que tenemos que buscar una ciudad saludable, ¿no? Una ciudad en la que se viva bien desde el punto de vista sanitario convencional y desde el punto de vista social, psicológico, de todo tipo, ¿no? Y todas estas cosas hacen que Pamplona sea más saludable. Y tenemos unos recursos en Pamplona a veces no conocidos, que otros los admiran, y lo que tenemos que hacer es ponerlos en evidencia, ¿no? Y este es un ejemplo muy bonito de esto.
Oye, y terminamos, si te parece, hablando de Osasuna. El viernes comienza la Liga, ¿sí?, el Sadar frente al Sevilla. ¿Qué sensaciones tienes y qué esperas de esta temporada rojilla?
Pues yo tengo una ilusión especial este año, porque veo que hay jugadores que están dando el salto, como Pablo Ibáñez, Aymar Oroza, y me encanta.
También
he visto unos partidos y es un jugador de muchísima categoría, es buenísimo. Y la ilusión de que esos jugadores van emergiendo cuando ya arriba tienes a los David, tienes a los Moncayola, esos jugadores que van haciendo, van demostrando que nuestra cantera tira para arriba, ¿no?
Hay que atreverse.
Sí, sí, y ahora yo tengo, para mí lo que más ilusión me hace es debutar a Pablo Ibáñez. Me parece que es una buena oportunidad Sevilla.
Ha comprado boletos, ¿eh?, en la pretemporada para hacerlo, la verdad.
Ha hecho una pretemporada, en fin, ese gol del centro del campo, dice, bueno, suerte, es muy difícil, sí, sí, pero primero hay que verlo y hay que tirar. Uh-huh. Y un chaval que está casi debutando, que se atreve a hacer eso. Entonces, bueno, yo tengo esa enorme ilusión. Creo que tenemos una plantilla más bonita que el año anterior. No se ha ido ninguno y se han traído unos refuerzos de gente que yo creo que va a encajar. Más esos que te digo de la cantera. He visto también a Javi Martínez metido, haciendo un poco más mandón ahí, ¿no?, entre líneas. No sé, tengo una ilusión grande. Lo que pasa es que la liga cada día más competitiva. Joder, si ves cómo se refuerza en el Almería y los equipos... Sí. que pueden pelear contigo, pues hay que estar siempre al 100%. Pero bueno, con enorme ilusión, y me parece muy bonita forma de empezar el Sevilla. Estos equipos que son grandes, mejor pillarlos pronto.
Sí, además, de verdad, sí. Oye, más ahora que están, sí. Parece sin centrales, a ver si les podemos ganar el primer partido de Liga. Enrique Amaya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles de salón, mesas y sillas. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:47, nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Jesús, ¿qué te parece si hacemos un balance de cómo se ha desarrollado el fin de semana?
Bueno, Alberto, pues vamos a empezar quizás con lo más importante del fin de semana. Durante la tarde de ayer se inició una búsqueda de posibilidades de la localidad de Rivaforada, en la que se buscaba un varón de 16 años y vecino de la misma localidad. La búsqueda, en la que han participado, entre otros, Policía Foral, Bomberos, Guardia Forestal, Guardias de Cáceres, etcétera. Pues se ha realizado hoy sobre las 9 de la mañana, de forma trágica, con hallazgo de esta persona sin vida por parte de una patrulla de Seguridad Ciudadana de Guardia Civil.
Desde aquí, obviamente, trasladar el pésame a la familia y si te parece, Jesús, continuamos con materia de seguridad ciudadana y vial. ¿Cómo se desarrolló también el fin de semana?
Pues, Alberto, el fin de semana hemos tenido fiestas en varias localidades en las que Guardia Civil ha establecido dispositivos para controlar que todo se desarrollara con normalidad. Alberto, la mayoría de casos así ha sido. Se han atendido incidencias, pero generalmente casos leves. Y Alberto, en materia de seguridad vial, destacar por preocupante la detención realizada este fin de semana por conducir un vehículo a motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Recordad a los oyentes, la única tasa segura es la 0-0.
Por favor, siempre lo decimos, al volante 0-0 de alcohol y drogas. Y Jesús, parece que se está extendiendo mucho los casos de pinchazos en fiestas. Desde Guardia Civil, ¿qué nos podéis contar al respecto?
Bueno, Alberto, lo primero, animar a la población a denunciar los hechos para que Guardia Civil pueda seguir investigando. Las denuncias permiten que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén alerta y puedan averiguar cuáles son las motivaciones de cada caso. Recuerden que un pinchazo a una persona ya supone un delito de lesiones, sin ningún tipo de condicionante más.
Jesús, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, un saludo. Recordad a los oyentes que estamos a disposición a las 24 del día del teléfono 062 a través de la aplicación Alert Cops.
Un saludo.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar con Guardia Civil de Actualidad y también con el alcalde de Pamplona, con Enrique Maya. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y nosotros vamos a hablar ahora de voluntariado, y es que hacen falta voluntarios, en este caso para la Asociación Navarra de Autismo. Saludamos para ello a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Alberto. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal la llegada?
Pues el aterrizaje fenomenal. Con ganas teníamos. A ver si seguimos toda la semana.
Yo también
bien.
Tenía ganas de que vinieras, ¿eh?
Oye, pues me alegro. Oye, a todo esto que no hemos coincidido, ¿eh?
Por eso, efectivamente. Mira, es nuestro estreno.
Correcto.
Conjunto. Sí, te cuento. Pues nos vamos a ir hasta la Asociación Navarra de Autismo, donde vamos a hablar con Paula Rodríguez. Ella es directora de la asociación y buscan voluntarios para este verano. Paula, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, cuéntanos un poquito porque necesitáis voluntarios para esas escuelas de verano que realizáis tanto en Tudela como en Pamplona.
Eso es. Bueno, durante los periodos estivales, con el objetivo de que los niños y jóvenes con autismo continúen con sus rutinas, ¿no?, y con sus terapias, desde la Asociación Navarra de Autismo, pues bueno, proponemos las escuelas con intervención terapéutica tanto en Pamplona como en Tudela. Y bueno, pues para llevar dicho abordaje de la mejor manera posible, pues contamos con personas voluntarias, ¿no?, en la que, bueno, prestan apoyo a nuestros chicos en el día a día.
¿Qué importancia tienen estos voluntarios? Porque son casi 80 niños y niñas con autismo los que realizan esta, vamos a decir, escuela de verano con intervención terapéutica, y gran importancia tienen los voluntarios para poder realizarlas y poder dar ese servicio.
Eso es, bueno, al final la atención que necesitan nuestros chicos y chicas tiene que ser muy específica y adaptada a sus necesidades, ¿no?, y muy individualizada. Por ello, bueno, en cada aula, ¿vale?, hay 5 puestos así de trabajo para trabajar de esa manera individualizada con cada chico y 2 profesionales de la asociación. Y además contamos con el apoyo de un voluntario por cada niño o niña, con el objetivo eso, de poder trabajar de esa manera específica e individualizada con cada chico.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito, porque también una de las cosas que destacáis es que la gente que va vive una experiencia enriquecedora como nunca.
Hombre, al final contamos con un equipo multidisciplinar, ¿no?, lo que es la asociación, y bueno, pues los voluntarios suelen nutrirse, por un lado, de la manera profesional, digamos, ¿no?, porque muchos suelen ser pues estudiantes de magisterio, de pedagogía, psicólogos y demás, y luego por otro lado, pues bueno, porque al final pues ves, ¿no?, que todo tu trabajo y empeño luego tiene unos resultados en peques de 2 añitos o adolescentes de 16, pues yo creo que al final, ¿no?, es una manera muy reconfortante, ¿no?, de ver que todo tu esfuerzo pues tiene una gran recompensa para el enfrente, digamos.
Para terminar, además, decir que también les instruís en estos conocimientos, es decir, no los lanzáis así, sino que, bueno, pues tienen una formación previa.
Efectivamente. Normalmente nosotros, antes de empezar estas escuelas en junio, solemos hacer una formación específica para este voluntariado, en el que les explicamos la metodología que empleamos, las características, ¿no?, que pueden tener los chicos asistentes a la escuela. Y bueno, y en este llamamiento que estamos haciendo, digamos, solemos enviarles también tutoriales, ¿no?, para que puedan ver un poquito lo que es el funcionamiento de día a día y lo que comentas, ¿no?, que lleguen a la escuela, pero sabiendo exactamente a dónde acuden y para qué acuden.
Pues animamos a todo el que esté interesado a contactar por ese email ariana@ana.autismonavarra.com, que si no, bueno, pues se pongan en contacto con la asociación, pregunten y se apunten, Paula.
Efectivamente, desde aquí, y pues eso, agradeceros a vosotros que nos deis voz y bueno, animar a toda la gente a vivir esa experiencia única y muy enriquecedora.
Gracias, Paula, y un saludo.
Venga, gracias a vosotros.
Oye, Andrea, qué importante es que la gente ayuda, que haya voluntarios, y por supuesto, que esto también tiene su punto egoísta, ¿verdad? Porque ayudando uno se va a sentir súper bien y se va a llevar
a casa.
Te
ayudas a ti mismo.
Eso es, ayudando ayudas. Una pausa y hablamos de un acto que va a haber mañana.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros vamos a saludar ahora a las 12:55 a Maribel Valls, portavoz de Vecinos de Paz. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, tenemos que hablar que mañana tenemos un acto a la tarde con ese aniversario que cumple ya 22 años de ese triste asesinato por ETA de Francisco Casanova.
Sí, mañana 22 años hacen ya, pero lo tenemos súper presente. Y por lo que se ve, vamos a tener el mismo calor que aquel horrible día. Uh-huh. Esperamos desde luego que la gente nos acompañe, aunque es un día también de vacaciones, así esperamos que la gente que responda como ha hecho siempre.
Uh-huh. Si te parece, vamos a recordarlo primero el acto. Corrígeme si me equivoco, 7:00 p.m, misa en la parroquia de San Esteban de Berriozar. A las 8, ofrenda foral en la Puerta de la Libertad, en ese monumento a las víctimas del terrorismo, junto a la Plaza del Sol. Y luego, encuentro de Jotas Francisco Casanova.
Exacto. Ese es el programa, podemos decir, de los actos de homenaje a Paco y a todas las víctimas del terrorismo etarra, que son muchas, y estamos en un momento además muy muy difícil, cuando se pretende pasar página y dejarlas ahí olvidadas.
Uh-huh. Oye, muy importante el mantener vivo ese recuerdo.
Totalmente importante. Hay que mantener vivo el recuerdo. Nosotros decimos que hay que mantenerlo vivo, que la juventud, que claro, al pasar páginas se va olvidando, la juventud no va a saber lo que ha pasado exactamente. Cuando en estos momentos se está mirando tanto de la memoria histórica, se está olvidando una parte importantísima de ella y de la memoria más reciente y que hemos sufrido en España y en plena democracia. Es precisamente lo que nos ha hecho sufrir esa banda terrorista como es la ETA. Y hay que dejarles a la juventud constancia de lo que ha pasado, para que no se repita lo malo, pero también para que tengan en conciencia lo que han hecho las víctimas, que es algo que tampoco se les tiene en cuenta, que tenemos esta democracia porque ellos se han comportado de una forma ejemplar. No han respondido de malas maneras absolutamente a ninguna de las barbaries que ha hecho la banda terrorista. Entonces, eso tiene que quedar constancia, y que la juventud pues no pase, como preguntaban hace mucho con la foto de Miguel Ángel Blanco, si lo conocían. Y la juventud, incluso hubo un chico que dijo, uno de la ETA. Es muy fuerte, eso hay que trabajar duro ahí.
Oye, nos quedamos con esa reflexión, con ese acto de mañana, y que seguiremos en contacto, Maribel. Mañana, 7:00 p.m, comienzan esos actos. Gracias, fuerte abrazo y mañana nos vemos.
Gracias siempre a vosotros, que estáis siempre preocupados por estas cosas tan importantes.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y vamos a terminar con un apunte de fútbol. A partir de la 1:20 más o menos, haremos una pequeña tertulia para repasar lo que ha sido esta pretemporada de Osasuna y cómo vemos al conjunto rojillo, que recordemos que el viernes comienza la Liga en el Estadio del Sadar frente al Sevilla. Ha habido un nuevo entrenamiento esta mañana para preparar ese partido. Ha sido en Tajonar y ha habido novedades, y es que Aitor Fernández, el guardameta, y Budimir, el delantero, recordemos el fichaje más caro de la historia de Osasuna, ya se han entrenado hoy por primera vez después de esas molestias con el resto de sus compañeros, con todo el grupo. Por lo tanto, comienzan a tener serias opciones de poder contar para Yagoba Arrasate para este partido, especialmente el delantero, quien parece un fijo si está al 100%. Aitor Fernández, ya saben que tendrá en Sergio Herrera un duro rival para pelear por ese puesto titular en la portería del Club Atlético Osasuna. Llegamos así a la 1:00 p.m, ya saben, 1:05, seguimos en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles, con más información regional de Navarra.
La 1:00 a las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas en este día, en este lunes, que ha sido bastante complicado para viajar en tren por las incidencias en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Robo de material ferroviario de fibra óptica que ha acabado en un caos. La circulación está volviendo poco a poco a la normalidad, ya se ha restablecido y enseguida vamos a situarnos en esas estaciones principales de Madrid y de Barcelona. Pero cuando quedan menos de 48 horas para que entre en vigor el decreto de ahorro energético del Gobierno, el Ejecutivo ha mantenido una reunión de alto nivel con las comunidades autónomas, un encuentro telemático con la ministra de Transición Ecológica y la de Industria y Turismo. La versión del Gobierno es que se ha tratado o se está tratando de aclarar las dudas sobre el decreto a las regiones, para lo cual primero se han tenido que aclarar ellos mismos, que no lo estaban, y ya veremos si ya lo han conseguido. Y es que el pasado martes se publicó ese decreto que durante toda la semana se ha ido matizando. Por ejemplo, empezamos por imponer los 27 grados de temperatura mínima en el aire acondicionado y a día de hoy ya vamos por los 25. Y todo por redactar un decreto sin escuchar o consultar, por ejemplo, a las partes implicadas, a los comerciantes o a los hosteleros. A lo mejor, si hubieran preguntado, alguien hubiera recordado que la legislación limita la temperatura máxima a 25 grados en los locales de trabajo y no a 27. Hoy el Gobierno se escuda en que las comunidades del Partido Popular han estado enredando para hacer ruido y está claro que ruido, pues sí, se ha hecho, pero algo sería incorrecto cuando están matizando el contenido de ese decreto. A lo mejor es que la crítica tenía algo de razón. Incluso la que han hecho los socios del Gobierno, el PNV o Esquerra, pidiendo que se consensúen estas medidas antes de ponerlas en marcha. Y a lo mejor es que la reunión responde más a las quejas de los nacionalistas e independentistas que a las de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Se quejó la Comunidad de Madrid y el Gobierno puso el grito en el cielo hablando de insolidaridad. Y habló del cumplimiento obligatorio de la legislación, claro, pero se quejó el PNV y hemos acabado en una reunión de alto nivel. Sea como sea, el Gobierno ha repetido hoy una constante durante la legislatura: gobernar a golpe de impulso y luego ya veremos si hay que matizar. Y ahí quedan, por ejemplo, los sucesivos decretos durante los estados de alarma y el caos jurídico que se provocó, lo de la famosa cogobernanza. Ahora estamos en algo parecido. Se ha creado un marco legal que tendrán que aplicar las comunidades autónomas, pero se ha hecho ese marco sin consultar con las comunidades autónomas. Y hoy parece que vamos a ir por el mismo camino. Como no se admiten sugerencias, lo que queda son quejas y acatar. Y mira por dónde, coincidencias del destino, dentro de este polémico decreto se contempla que desde hoy ya se puedan solicitar los abonos gratuitos de Renfe. Los usuarios de cercanías, media distancia y Avant tendrán que registrarse primero para empezar ya a utilizarlo desde el próximo día 24 de agosto. Enseguida lo vamos a explicar. Es el lunes, es 8 de agosto, en el que hay más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Desde hoy la Policía Nacional va a llevar una cámara unipersonal en sus intervenciones. Van a tener que avisar al ciudadano que le están grabando y no la podrán utilizar en ningún caso dentro de una vivienda. Si la grabación capta hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, los agentes van a poder utilizar esas imágenes siempre que lo diga un juez. Tráfico ha puesto en marcha un nuevo dispositivo para intensificar la vigilancia en controles de alcohol y de drogas. Desde este lunes hasta el domingo se van a establecer numerosos puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día, porque en casi de la mitad de los fallecidos en carreteras durante 2021 se detectó la presencia de estas sustancias. Comenzamos nueva semana donde el calor sigue siendo gran protagonista. No hay ola de calor, pero sí episodios de calor con termómetros que van a volver a superar los 35 grados durante el día y por encima de los 25 por la noche en muchos lugares de España. Hoy las máximas para Toledo, para Madrid, para Zaragoza, para Granada, para Ourense o Lleida con 39 grados.
Un clásico, ¿eh? Un clásico.
Pero clásico, clásico, que ya te lo dije la semana pasada que esto iba a continuar. No 40, pero 39. ¿Notarás tú mucho la diferencia?
Pues yo prácticamente nada, vaya.
Pues no, y también hay que tener atención a las tormentas en la mitad norte, que van a aliviar un poco en esas zonas las temperaturas, pero siempre hay que llevar cuidado. Más cosas, la iglesia conventual edificada sobre la casa natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila será considerada basílica menor, según ha comunicado el Vaticano. El próximo 27 de agosto, el administrador apostólico de Ávila, José María Gil Tamayo, va a presidir la ceremonia religiosa por la que el convento pasará a ser, como decimos, basílica menor. Y en la fiesta de San Cayetano, ¿no? El cardenal arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, ha advertido sobre la inflación asfixiante en Argentina a consecuencia de la crisis económica, caída del poder adquisitivo de los salarios, aumento de precio de los alimentos y impacto, como es lógico, en los sectores más vulnerables.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Real Madrid está ultimando su preparación para la Supercopa de Europa.
Sí, en la última sesión antes de viajar a Helsinki buscamos novedades en el entrenamiento de esta mañana. Miguel Ángel Díaz.
Ha terminado ese entrenamiento, se espera la lista de convocados para Helsinki a lo largo del día. En principio, Carlo Ancelotti podría contar con toda su plantilla. El equipo viaja mañana por la mañana a las 9. La idea del italiano es repetir el 11 que ganó la final de la Champions ante el Liverpool. Buscará el equipo blanco la quinta Supercopa de Europa de su historia.
Mañana intensa también en el Sevilla, en la que están presentando a esta hora a Alex Telles, el lateral procedente del Manchester United, y en la que Isco ha pasado ya el reconocimiento médico para firmar con el club hispalense. Y en el Barça, la noticia de las últimas horas vuelve a ser el mensaje de tranquilidad que lanza su presidente Joan Laporta, recordando que le van a salir las cuentas para tener a todo el mundo inscrito antes de debutar este sábado en la Liga frente al Rayo Vallecano.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos prácticamente. Seguimos aquí en este lunes 8 de agosto con toda la actualidad. Nos vamos a hablar de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Saludamos lo primero al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes y alegría escucharte de nuevo en antena, ¿eh?
Y bienvenido de nuevo.
Oye, ya teníamos ganas de volver a estar con el micrófono aquí contando cosas y tratando de entretener. Si te parece, podemos hablar lo primero, ahora hablaremos con protagonistas, pero de esa Copa Navarra de trabajo en caza menor para Podenco Andaluz. Que, por cierto, un animal precioso y maravilloso, ¿eh?
La verdad es que sí, es un perro de los más antiguos de la península ibérica. Tiene unas cualidades impresionantes, tiene una altísima calidad de vista, olfato también, un andar espectacular, y la verdad es que la afición a su caza, y sobre todo la caza del conejo, la caza también algunos, dicen que era ratonero también. Bueno, hay muchas leyendas de este perro y claro, en estos momentos el que mejor puede contar su estándar y sus leyendas es sin lugar a dudas Juan Beltrán, que es el delegado de Andalucía, un ciudadano de Jaén, de concreto de Baeza, en el cual está haciendo un esfuerzo espectacular por llevar a donde se corresponde, lo cual le corresponde a esta bonita raza que es ni más ni menos que el Podenco Andaluz.
Hay que decir que jueces de la Federación Andaluza de Caza acudieron a Fustiñana a esta primera copa de esta modalidad. Juan Beltrán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo viviste la prueba? Y lo segundo, ¿cómo es la formación y la preparación para este tipo de competiciones para los jueces, para los árbitros?
Bueno, pues la prueba en principio la viví con mucha emoción y mucha satisfacción, ¿no? Porque de lo que se pretendía desde el principio, en el año 2012, que con la Federación Andaluza iniciamos esta tarea de promocionar esta prueba en concreto, que no el Podenco, aunque también, ¿no? evidentemente es conocido por todo el mundo, pues nuestra idea era extenderla cuanto más mejor. Y colaboración con la colaboración del delegado nacional, que es de Sevilla, Pepe Cañizares, y el delegado nacional de jueces, que es Santos Bravo, de Castilla-La Mancha, pues bueno, vamos haciendo ese caminito. Y lógicamente muy satisfecho y muy ilusionado de que Navarra pues haya dado ese paso, ¿no? Muy bien, muy bien.
Oye, unas pruebas además que duran entre 45 minutos y una hora, donde debéis los jueces evaluar ese trabajo de los perros, de los animales.
Bueno, digamos que como dice la presentación del propio estándar, o las explicaciones que en los cursos llevan, quizás sea una de las pruebas más difíciles de juzgar, por una sencilla razón. Aquí no hay platos rotos que contabilizar ni piezas muertas que contabilizar. Solamente se juzga el trabajo del perro, independientemente que en algún momento el propio animal pueda capturar a algún conejo, ¿no? Pero en sí la valoración se hace de la forma en que trabaja el perro. Por lo tanto, es toda una cosa, digamos, subjetiva, objetiva. Bueno, es el resultado de una preparación intensa, muy dura, y de hecho de una disciplina a nivel de jueces muy, muy importante, con un trabajo tremendo que se desarrolla a lo largo de unos cursos que se pueden prorrogar más de un año.
Oye, José Ángel, ¿y qué podemos decir de Javier Marchite antes de saludarle? ¿Qué podemos decir de él como ganador?
Pues, hombre, yo pienso que te va a contar la gran satisfacción que tiene. La verdad es que también hay que decir que se ha trabajado muchísimo para que esta prueba pues se llevara a efecto y con una eficacia excelente. Bueno, pues la verdad es que el inicio de esta prueba y además también preparada, también organizada, pues la verdad que se debe a la sociedad que él está regentando, ¿no? Y es el presidente de la sociedad de Fustiñana. Decirle, pues que sin lugar a dudas desde la federación y yo mismo, pues le agradezco muchísimo todos los desvelos que han tenido. Obviamente también tenemos que agradecer al ayuntamiento y sin lugar a dudas a los que siempre están por ahí, están presentes, pero que no se les ve y de alguna manera casi ocultos a las vistas de las valoraciones que pueden ser, sin lugar a dudas, los voluntarios. Entre los competidores, los voluntarios, Federación, Fustiñana, el pueblo y el Coto, sin lugar a dudas con nuestros amigos también de Andalucía, Juan Beltrán y todos sus jueces, fue posible hacer una maravillosa prueba. Eso es lo que podemos decirle a Francisco Javier Marchite.
Francisco Javier Marchite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena lo primero.
Bueno, pues muchas gracias.
¿Cómo viviste la prueba?
Bueno, pues yo la prueba la viví con muchísima intensidad. Sobre todo porque fui un poco el artífice de que esto se llevara a cabo, contando con la federación, que es el pilar básico, y desde luego con una gente maravillosa, que son los andaluces de Jaén, Juan y demás, que vamos, sin ellos no hubiera sido posible. Vamos, esas son la parte fundamental. Luego vine yo aportando un pequeño granito de arena y continué este fenómeno, que es un acto, que es un fenómeno. Yo salí encantado. Se portaron estupendamente el ayuntamiento, se portó estupendamente la Asociación de Cazadores, el Gobierno de Navarra, en fin, el tiempo no acompañó, mucha calor, verdaderamente luchamos contra el tiempo, pero en definitiva muy bien, o sea, se pudo controlar todo, el tema tiene un aspecto administrativo previo muy duro, salió todo bien, el control del día que se celebra por parte de los jueces, del director de la prueba, de todos los que participaron, auxiliares, fue tremendo y al final, de verdad, es que fue perfecto, casi perfecto.
Oye,
eso es lo que puedo decir.
Y por cierto, el prota, el animal, ¿cómo se llama?
Joder, el protagonismo es el podenco andaluz de todas y bendito sea.
¿Y cómo se llama?
El nombre es Negri, es una hembra.
Oye.
De 2 años y 2 meses.
Oye, saludamos también a David Suescun, que acompañó a Francisco Javier en el podio. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo viviste la prueba?
Pues muy bien. La verdad es que lo pasamos muy bien. Era la primera vez que me presentaba a una prueba de ese tipo. La verdad no sabía ni cómo tenía que llevar los perros. Y bueno, la verdad que bien y satisfecho con el comportamiento de los perros. Y bueno, y para años venideros pues seguiremos preparando algún perrillo.
Oye, a seguir preparando y a pedir un poquito menos de calor, ¿no?
Sí, bueno, eso es que en estas fechas ya sabemos lo que nos toca. Habrá que intentar, si eso, hacerlo en otras fechas que haya más frescura, pero bueno. Oye, cuando se pueda hacer, pues se hará y ya está, que no, por eso no es problema.
Muy bien. Oye, David, gracias por atendernos. Francisco Javier, enhorabuena. Juan, como siempre, gracias. Y José Ángel, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Muchas gracias. Saludos.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes nos queremos acercar también hasta Consumidores Irache. Saludamos para ello a Susana Arizcun. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar que desde Irache calculáis que las subidas del IPC y del Euribor pueden suponer 2.800 euros a las familias y desde la asociación consideráis que es posible y necesario adoptar medidas para rebajar el coste de estos índices a los consumidores. 2.800 euros se dice muy pronto, ¿eh, Susana?
Así es, pero es mucho dinero para las economías de Navarra, y más como estamos, porque al final llevamos muchos años, bueno, pues al final con los sueldos justitos y con las economías justitas, y que ahora en este momento tengamos todo este importe que va a suponer a las familias, pues bueno, realmente va a suponer mucho, yo creo, a los consumidores. Y vamos a dar datos. Uno de ellos, por ejemplo, es la hipoteca. Estamos hablando de unos 1.000 euros más en hipoteca. Según los datos avanzados de julio, por el Instituto Nacional de Estadística, los precios de los productos y servicios se han encarecido en el último año un 10,8%. El Euribor cerró el mes rozando el 1%, cuando en julio del año pasado estaba prácticamente a menos 0,5%. Y ponemos un ejemplo. Una hipoteca de 123.000 euros con un diferencial del 1,5% y un plazo de amortización de 25 años habría pagado este último año de cuota mensual 463 euros, pero si se revisa ahora, pagaría 551 euros. Diferencia, 88 euros más al mes, lo que supondría al año un encarecimiento de pago de la hipoteca de unos 1.056 euros. Además, todos sabemos, porque está oyendo hablar, de que va a seguir subiendo el Euribor. Entonces, realmente, pues va a encarecer todavía más esas hipotecas el que lo tiene variable. Más. La gasolina, estamos hablando de más de 660 euros. El precio de la gasolina sin plomo era hace un año de 1,40 euros el litro. Ahora está en torno a 1,95 euros el litro. Esto hace que llenar un depósito de 50 litros nos cueste ahora 27,5 euros más. Si llenamos 2 veces al mes, el coste del combustible año sería de 160 euros más.
Que es mucha diferencia, y Susana, esta subida también lo vamos a notar en la luz.
Así es, esa es la siguiente. Pues hablamos de una subida de unos 480 euros más al año. Pero es que la luz ha subido un 50% en el último año, al menos en la tarifa regulada. Si en verano pasado una factura media podría rondar los 75 euros, ahora el coste mensual se acerca más a los 115 euros. Esto hace que una familia pagaría en la factura eléctrica unos 480 euros más al año, aproximadamente. Eso sí, la tarifa regulada, ¿eh? Porque el mercado libre está mucho más barato, pero hay que negociar. La tarifa regulada está en este momento a 0,32 euros el kilovatio de energía, y en cambio lo que es el mercado libre, si negocias, está a 0,14 a 0,15. O sea, realmente merece la pena mirarlo.
Susana, ¿eh? Y también tenemos que mirar a la cesta de la compra.
Totalmente de acuerdo. Pues hablamos de una subida de unos 616 euros más que vamos a pagar. Y es que los precios de los alimentos y bebidas alcohólicas habían subido con datos del Instituto Nacional de Estadística del pasado junio un 12,9% en el último año. Una familia tipo gasta en la cesta de la compra 4.806 euros al año. Si aplicamos la subida de los precios, hoy gastaría 719 euros más.
Es decir, Susana, tenemos que mirar hacia la Administración para que tome medidas, porque es que hemos hablado de 600 y pico en la cesta, 480 en la luz, 660 en la gasolina, 1.000 euros en la hipoteca. Esto va sumando, ¿eh?
Así es, esto no puede ser. Entonces, la Administración debe adoptar medidas para que no sean los consumidores los únicos que tengan que cargar con las consecuencias de la coyuntura económica y geopolítica y sufrir el alza de los precios. Concretamente, hay datos de macroeconómicos que indican un mayor margen de las autoridades públicas para intervenir en favor de los ciudadanos. Y hay datos. Las administraciones públicas del Estado ingresaron en el pasado año 323.382 millones de euros, un 15% más respecto al ejercicio anterior. Esta recaudación supone, además, la mayor de la que tiene constancia la agencia tributaria, superando también, claro está, los números que recaudaban antes de la pandemia. Navarra, Hacienda recaudó en el primer semestre del año 1.770,2 millones de euros, un 2,5% más que en el último periodo del año anterior. Y por otro lado, la subida del IPC debería suponer una mayor recaudación del Estado por el IVA, ya que este impuesto grava el precio que pagamos al comprar un producto. Y si este precio es más alto, pues lo que se recauda por la operación, lógicamente, será mayor. Y si bien últimamente se han moderado las previsiones indicadas en un crecimiento económico en España, para el presente año se habla de un 4%. Y en Navarra la previsión es de un 3,5%. Este crecimiento supone una mayor riqueza del país que debe repercutir en todos los ciudadanos. Y en el tema laboral, si bien en julio ha sufrido un bache, la tendencia era hasta ahora de crecimiento. La prueba es que en Navarra el número de parados en el último año se ha reducido en 3.263 personas, un 9,3% menos. Y los afiliados a la Seguridad Social se mantienen por encima de los 300.000. Eso sí, la falta de adecuación de los salarios a la inflación es un tema preocupante a abordar. Diremos también que, ante el coste de la vida, es necesario que el Estado ofrezca una mayor protección a los ciudadanos, a las clases medias y, lógicamente, a las personas más vulnerables. Entonces, que se dé una salida. Estamos hablando de que hay un bono de 200 euros que se va a dar a hogares con bajos ingresos. Estamos de acuerdo. ¿Pero con esto vamos a dar la salida y la solución? Pues creemos que no. ¿Qué otras medidas se pueden tomar por parte de las administraciones? Pues cabe aplicar la llamada defracción en la IRPH. Esto supondrá que las personas a las que se han subido algo el sueldo para paralizar los efectos de la inflación no tengan que pagar más impuestos. Podría ser, por ejemplo, aumentando el tramo de renta para aplicar un mismo gravamen, sería en definitiva acomodar en cierto modo el impuesto sobre la renta a la situación de la inflación. Eso sí, el consumidor tendrá que esperar al año que viene a ver los beneficios. Y hay que recordar que la comunidad foral tiene competencia fiscal, por lo que puede regular sus propios impuestos. Otra que puede ser es controlar la inflación en sí misma, pero eso sí, también teniéndolo claro, de otra manera, al final hay que tener claro que hay que controlar también estos encarecimientos que pueden ser artificiales, porque todo está subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, pues a lo mejor habrá que controlar un poquito si realmente es necesaria esta subida o no es tan necesaria. Y para eso se debe asegurar que exista una competencia real que impulse rebaja de precios en el mercado. Y ya por último, el tema energético se debe tratar de evitar dentro de lo posible subidas, con lo que está subiendo en este momento los suministros de luz y gas, servicios básicos que no deberían subir, y seguir trabajando más pues el tema ya de, como hablamos muchas veces, de autosuficiencia, la sostenibilidad, el tema de impulsar el autoconsumo, facilitar la gestión de estas instalaciones. Es el motivo por el que Irache, bueno, pues sí que vamos a dirigirnos a la presidenta del Gobierno de Navarra, a María Chivite, para solicitarle que dé prioridad a analizar y solucionar las consecuencias que la actual inflación tiene en los consumidores, que es una cuestión de máxima importancia, que afecta a miles de personas en nuestra comunidad y que requiere medidas ágiles y efectivas que ayuden a los ciudadanos de a pie y a la economía navarra. El ciudadano está muy asustado viendo estas subidas tan elevadas, viendo que puede suponer 2.800 euros a las familias todas estas subidas que estamos hablando y que la economía de los navarros no está para ello. Entonces pedimos a la Administración que tome medidas, esperemos que la presidenta de Navarra, con respecto a lo que le mandemos ahora, bueno, también ellos vayan valorando las posibilidades de dar una salida a las personas con economía media, economía vulnerable, y sobre todo a todos los navarros, para que poco a poco salgamos adelante de este bache y esa economía que tienen hoy en día, que tienen unos importes determinados, que han ido cobrando poco a poco con posibles subidas porque las tienen, bueno, pues que al final se utilicen para poder echar una mano y ayudar a todas las personas que estén más justas.
Susana Arizkun, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes.
Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también progresivas, pero de sol.
Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
1:26 y nosotros ahora les vamos a dar un consejo. Primero, con una pregunta. ¿Saben lo que es tener todo para poder pintar? Pues eso es precisamente lo que se van a encontrar en las tiendas de Vicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo. Siempre vamos a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Simplemente le decimos lo que queremos hacer y el profesional nos va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, muy importante, cómo aplicarlo. Además, en las tiendas de Vicarpin Pinturas nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer antes, durante esa pintura y, por supuesto, después, para que el resultado sea excelente. Vicarpin Pinturas, podemos encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y 28 minutos, abrimos ventana deportiva, la primera de este mes de agosto en este horario, porque recordemos que el viernes ya comienza la liga, lo hace en el estadio del Sadar con un partidazo, un Osasuna-Sevilla, y además para los rojillos ya les aviso que tanto Budimir como Aitor Fernández han entrenado ya esta mañana con el resto de sus compañeros, por lo tanto que podrían participar en ese encuentro a las órdenes de Yagoba Arrasate, si es que el míster así lo considera. Y este viernes regresa la Liga, regresa el fútbol, regresa Osasuna y también regresa Tiempo de Juego Navarro a ritmo de rock and roll con Fermín Astrain, su particular consejo de sabios. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Ya estamos ya...
Nos gusta el verano, nos gusta la playa, pero nos gusta el fútbol también, ¿eh?
Hombre, somos muy de fútbol, y más tú y yo, o sea que ya teníamos cierto mono. Qué bien estás en mayo cuando acaba la liga y puedes disfrutar de los fines de semana, pero ya llega agosto y ya tienes algo de mono, no me digas que no.
Sí, sí, tienes ya esa chirrinta. Todavía es lunes, no te voy a preguntar por el menú para este viernes, porque es el primer partido, pero imagino que ya poco a poco concretando ese 11 titular para narrar y contar ese partido. Un, por cierto, plato fuerte, Fermín, para empezar, ¿eh?
Sí, y da pena que sea en agosto, ¿no? Porque siempre los partidos de agosto parece que son pues casi de pretemporada, ¿no? Con gente, mucha gente de vacaciones, con igual con mucho calor en el campo, y eso que, bueno, pues va a ser el viernes a las 9, con lo cual esa no va a ser una excusa, pero sí que parece el ambiente un poquito desangelado, ¿no? Es una pena que sea un Osasuna Sevilla, ¿no? Un partido de bueno, pues de tanta, por lo menos de tanta tensión, ¿no? Que nos gusta, ¿no? El partido frente a un grande, frente a un equipo con el que encima pues tenemos especial rivalidad, la pena, insisto, que sea, ¿no? Pues
12 de agosto.
En agosto, eso es.
Un 12.
Pero bueno, es lo que toca, sí, encima antes que nunca, por eso del Mundial. Pero bueno, Alberto, es lo que toca y es lo que tenemos que afrontar.
Ya llegará, pero ya comentaremos eso de un Mundial en invierno. No sé si vamos a disfrutar igual, pero bueno, ya lo comentaremos. Saludemos también a Javier Salvador Sala, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y a Luis Echenique, ¿qué tal? Desde Agencia F, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, si os parece, vamos a comenzar lo primero por el partido y vamos a ir hacia atrás con esta pretemporada, con los fichajes, con ese fichaje que falta. Pero lo primero, Osasuna-Sevilla. Me voy a mojar yo primero. Ya lo he hecho un poquito antes con el alcalde Pamplona, con Enrique Amaya, que hemos hablado de Osasuna. Es verdad que va a ser un partido muy complicado. Es el Sevilla, tiene un equipazo, pero seguramente sea el momento más barato para enfrentarse al Sevilla, por lo menos en este torneo apertura de estos 14 partidos, porque están todavía planificando la temporada, porque están todavía pendientes de entradas y salidas de jugadores, y puede ser tal vez un día un poquito más barato, pero aún así, Fermín, va a seguir siendo un día muy caro para conseguir ganarles, ¿eh?
Pues es que yo ya no sé cómo analizar, porque realmente no es una liga habitual, no es algo que hayamos analizado antes. No sé con qué, bueno, cómo va a llegar el Sevilla, porque como bien has dicho tú, aquí hay un...
A ver si recuperamos a Fermín.
¿Noviembre? Y luego tenemos la otra el final, ¿no? La clausura después de Navidad. Entonces, pinos a principio de temporada, porque saben que luego tienen para muchos un mes de descanso o relax, y es que objetivos, ¿eh? Ya en este primer tramo, luego va a ser muy complicado remontar. Entonces, es que no sé cómo va a llegar ahora el Sevilla, la verdad. Pero sí, a priori todo nos dice, nos hace indicar que, claro, a principio de temporada siempre es mejor pillar este tipo de equipos. Pero es que, insisto, no estamos analizando una temporada normal.
Sí, sí, es diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Saba, no sé si lunes 8 de agosto, 1:32, si estás ahora mismo en modo optimista o pesimista respecto a ese partido del Sevilla.
Bueno, yo creo que es el momento idóneo. Yo estoy contigo, Alberto. Creo que el Sevilla perdió este verano a Diego Carlos y a Koundé, dos de los mejores centrales de la liga, y sobre todo dos hombres que, sobre todo Diego Carlos, nos hace especial pupa a Osasuna, siempre rompiendo los partidos a balón parado. Entonces, a priori, con esas dos bajas, con un equipo aún por hacer, esa llegada de Isco, de Alex Telles y algún jugador más. Pero bueno, creo que es pronto, que para ellos, que han llegado demasiado tarde, y que creo que es el momento idóneo para cogerlos. Luego ya sabemos que tienen muchísima muchísima calidad, y bueno, vamos a ver sobre todo qué Osasuna vemos, ¿no? Porque hemos visto en pretemporada dos Osasunas muy muy diferentes, ¿no? Bastante irregulares, pero incluso en primeras y en segundas partes de los mismos partidos. O sea que yo creo que es fundamental, lo de siempre, ¿no? Lo que hablábamos el año pasado, que los dos, tres jugadores que todos sabemos estén en el once, porque con ellos pues Osasuna compite mucho mejor. Y bueno, y en cuanto al tema también de la pretemporada rojilla, comentar que la buena impresión que nos han dejado los chavales, ¿no? Los Aymar, los Pablo Ibáñez, Rando. Bueno, quizás un poco más bajo se le ha visto a Iker Benito, porque es un jugador de chispa y quizás este tipo de jugadores les cuesta un poco más. Pero bueno, yo creo que Osasuna está haciendo las cosas bien. Creo que está cociendo bien a sus canteranos, y creo que cuando están saliendo ya redondos, ¿no? O sea que buenas noticias en cuanto a eso, y buenas noticias en cuanto al mercado de fichajes. Yo creo que esperando ese último fichaje ilusionante, creo que hasta ahora el mercado de Osasuna es bueno, pero si llega ese extremo top que todos tenemos en mente, vamos, sería extraordinario y poco más se le puede pedir.
Uh-huh. Nos ha hecho un balance casi de todo, luego volveremos a tocar alguno de esos temas. Luis, ¿tú cómo ves este Osasuna-Sevilla?
Pues yo coincido un poco con vosotros dos, con Alberto y con Saba. La verdad que yo creo que enfrentarte a Sevilla lo mejor es la primera jornada, porque luego ya va cogiendo más rodaje, como quien dice, y más después de haber perdido a su... Para mí la columna vertebral eran los dos centrales, más quizás Rakitic y Jordán, Fernando, pero bueno, que han perdido a dos centrales titulares, que se han ido equipos bastante top, sobre todo Koundé, Diego Carlos no tanto. Entonces yo creo que es una buena situación. Es cierto lo que comentabais también, que Osasuna no tampoco ha tenido la mejor pretemporada, la pretemporada soñada. Ha tenido, pues así un poco para mí, montaña rusa. O sea, ha habido partidos quizás un poquito más buenos, pero luego, pues de repente una primera parte contra Groningen, por ejemplo, terrible, la segunda parte intentando arreglarlo. Entonces también, yo no sé cómo llega Osasuna. Creo que no llegan ninguno de los dos equipos en su mejor momento. Bueno, eso está claro, es el inicio de temporada. Y luego, más allá de destacar a Osasuna como, para mí, como equipo durante esta temporada, para mí han destacado más figuras individuales, o sea, pues como puede ser Pablo Ibáñez o un partido Areso. Entonces, como equipo, no sé si todavía está Osasuna 100%, pero sigo pensando que sí que es la mejor opción para enfrentarte al Sevilla, que es en la primera jornada.
Es verdad que una pretemporada siempre es un melón por abrir. Tampoco tengo claro que ganar muchos partidos en pretemporada o marcar muchos goles sea lo más importante. Me viene ahora a la mente, creo recordar que Javier Portillo, el año que llega en pretemporada, metió golazos y luego le costó un montón meter goles con la camiseta en partidos oficiales. Hay que tener en cuenta que vienes con carga de trabajo, que igual está trabajando otras cuestiones dentro del partido, o que simplemente, pues Fermín seguro que ha vivido alguna pretemporada, que vas a jugar algún partido y que las patas directamente te pesan el triple, ¿no? Porque llevas una carga de trabajo, porque tienes que entrenar un poquito más para luego tener esa chispa y esa velocidad extra. A mí, por lo menos, reconozco que los resultados no me preocupan demasiado. Lo importante es que el viernes Osasuna tenga el ritmo necesario para poder competir contra el Sevilla. Fermín.
Está claro que las pretemporadas son engañosas, porque, como bien dices tú, tú has podido preparar algo físicamente el día anterior. Otra cosa, ¿no? Durante la temporada los entrenamientos más o menos son ya pues todos los equipos parecidos. Por eso siempre digo que este principio de temporada también es un poco raro. El final de la pretemporada es que son muy raros. Hemos visto partidos realmente malos en agosto en los últimos años. Es que por eso te digo que es un melón que no sabemos cómo va a salir este viernes.
Además, de verdad. Saba, has hablado ya de algunos nombres. Vamos a empezar, si te parece, por los fichajes. Incorporaciones, yo creo que con garantías, sobre el papel, un acierto. Y además, a falta de ese ilusionante fichaje de un jugador de banda.
Sí, creo que Aitor iguala o puede estar ahí para superar a Sergio. Creo que le va a venir bien. Creo que esa es la competencia que necesitaba para dar un pasito más el bueno de Sergio. Creo que Rubén Peña, bueno, si consigue recuperar el nivel que tuvo en Eibar y que le ha hecho fichar por el Villarreal, creo que mejora bastante, sobre todo en cuanto al aspecto ofensivo a Nacho Vidal. Y bueno, yo creo que el fichaje hasta ahora del verano para mí es Moy Gómez. Creo que eso es una da un salto enorme de calidad con su fichaje, un jugador de los que, bueno, a priori, ¿no? Pensábamos que no era de esos que trabajasen mucho, sino que destacaban más por su calidad y nada más lejos de la realidad, ¿no? Un jugador que bueno, que ahí tiene sus kilómetros y que luego con balón pues te da muchísimo, y sobre todo, bueno, que no busquemos siempre que los que mejor defienden son los que más corren, porque quizás el no perder el balón también es un factor importante.
Mauro Silva corría poquito, pero cada metro que corría robó un balón, ¿eh?
Claro, sí. Y otros jugadores pues se pueden estar todo el partido jugando hacia adelante y no perder ningún balón, con lo cual...
Como un pollo sin cabeza.
Sí. Y lo que te he dicho en la introducción, esperando a ver si se puede hacer ese fichaje pues que sea diferente en banda, porque ya hablamos el año pasado que a Osasuna le estaba faltando fútbol por dentro y velocidad por fuera. Con Rubén Peña y ese posible fichaje, vamos a tener mucha más velocidad al espacio, si lo unimos también a que el Chimi puede jugar de delantero, y sobre todo, ¿no?, el fútbol por dentro, que te lo da un jugador como Moy, pero además con muchas garantías.
Uh-huh. Oye, Luis, la verdad es que yo pongo el foco solo en Osasuna. Creo que el equipo es mejor que el de la temporada pasada. Creo que hemos mejorado, y eso, que tenemos todavía esa espera respecto al jugador de banda, un jugador contrastado. Pero es que reconozco que amplío el foco y veo al resto de equipos, y es que hay muchos que se han reforzado mucho, sobre el papel bien, y además conviene dinerito, ¿eh?
Ya lo comenta Braulio cada vez que tiene oportunidad de hablar, o sea que no hace más que sacar el dineral que se están dejando otros clubes, ¿no? Por ejemplo, el Getafe, o sea, el Getafe que el año pasado estuvo peleando por la salvación y está haciendo fichajes de 10 millones de euros. Entonces, lo comentabais, por ejemplo, lo de Moy Gómez, a mí me parece, no sé cómo lo ha hecho Braulio, la verdad, lo de, vamos, intentar poder ficharlo por esa cantidad, bueno, más luego un poquito más en variables, que ojalá sean así, pero me parece que en general Osasuna se ha reportado muy bien. Son cuatro fichajes que por lo menos tres para mí deberían, si todo va normal, ser titulares, a excepción igual de Aitor Fernández, que como comentaba Saba, pues van a estar ahí yo creo con Sergio Herrera. Y luego comentabais el fichaje del extremo. A mí me llegó la semana pasada una fuente muy fiable, puedo decir, que estaba Osasuna prácticamente hecho con Toni Lato. He vuelto a preguntar hoy, me ha dicho que se ha enfriado el tema, pero de los que están peinando es el que más cerca está. Con lo cual, es verdad que cuando yo escuché ese nombre no lo entendí muy bien, porque las palabras de Braulio eran que estaban intentando traer a un extremo. Entonces, Lato como tal no es extremo, puede jugar en esa posición, como puede jugar también Manu Sánchez, pero no sé, la verdad que me descolocó un poco esta información que me dieron. Veremos de aquí a final, queda muchísimo todavía. Estamos hablando de llegadas, pero no de salidas. O sea, y para mí hay más de un nombre que tiene mucho peligro de terminar el verano vistiendo la camiseta de otro club.
De los que no queremos que se vayan, quieres decir, ¿no?
Exactamente, siendo pues David García y Moncayola principalmente, la verdad.
Sí, veremos cómo se mueve el mercado, porque evidentemente tenemos ahí esa duda. Fermín, te pregunto por los canteranos. Algunos de ellos han dado un paso hacia adelante. Creo que Moncayola y David cada año están más asentados y tienen más liderazgo dentro del vestuario, pero también, pues bueno, yo creo que la sorpresa o la gran sorpresa o la gran alegría de la pretemporada es Pablo Ibáñez. Veremos si a ojos de Braulio y de Yagoba ha derribado o no esa puerta.
Yo creo que esa es la gran pregunta.
Llamar y, está llamando, ¿eh?
Sí, no, esa es la gran pregunta. Y además, bueno, pues ya sabemos que si termina jugando, pues evidentemente, como bien ha dicho Saba, será un tanto que se apunten a su haber. Para mí, bueno, ya sabes lo que pienso yo de Osasuna, o lo que a mí me gustaría que fuera Osasuna, con cuatro o cinco canteranos importantes que sean claves en el equipo. Yo sé que cada vez es más complicado y que bueno, pues que cada vez lo vamos a ver menos, a no ser que estemos en apuros, así que pues casi mejor que no los veamos, ¿no? Porque insisto que será motivo de estar muy muy apurados, ojalá más de, pues bueno, yo a Pablo Ibáñez y a Jotas, a su padre, pues ya sabes que les tengo un especial cariño, y ojalá el chaval pues derribe esa puerta y se quede en el primer equipo, como ya la derribó Moncayola también en, pues eso, en unos partidos de pretemporada y empezando a acordaros aquel partido frente al Leganés, prácticamente no había opciones en medio campo y salió él y lo hizo genial. Así que a ver si, y no solo Pablo, yo creo que puede haber otras opciones. Vamos a ver si efectivamente tiramos por ahí, ¿no? Ahora que parece que Oyer y Roberto Torres, veremos eso de Roberto Torres, si perdemos a esos dos baluartes de la cantera, pues recuperamos a alguno más, ¿no?
¿Cómo ves tú, Saba? Tal vez lo de Pablo es lo más destacable, lo más reseñable. Es verdad que está ahora mismo en una posición en la cual Osasuna tiene muchos efectivos. El año pasado jugaba con Setribote, con Lucas, con Monca, con Brasnak. Súmale Jaime Martínez, súmale Moy Gómez, incluso súmale Robert Ibáñez, incluso Roberto Torres, que algún día de esta pretemporada han jugado por dentro. Veremos si tiene hueco o no, ¿no? Porque por lo menos boletos ha comprado para tenerlo.
Sin duda, pero bueno, yo de Pablo Ibáñez quiero decir que me ha gustado muchísimo cuando ha jugado cuando ha jugado de 8 y me ha gustado bastante menos cuando ha jugado de 6. Para mí, Osasuna, el día que no juegue Lucas, creo que tendrá que poner un doble pivote, porque creo que ninguno de los futbolistas que tiene, ni Moncayola, ni Pablo, y ni por supuesto Darko, ni el resto, creo que tienen la capacidad táctica para jugar ahí. Más allá de Pablo, que sí que ha dado el nivel, como digo, cuando jugó de interior y se ha destapado como un futbolista muy válido para este Osasuna, me quedo con Aimar. Creo que se le ha visto muy muy metido, siempre queriendo el balón, siempre haciendo cositas, y quizás es el tipo de futbolista que más difícil lo puede tener, ¿no? Porque para jugar de media punta, pues hay que ser muy muy bueno, y bueno, está dejando buenos detalles, pero creo que debería o deberá reconvertirse un poco, como hizo Javi Martínez, para jugar un poco más atrás, porque no veo yo en Osasuna, en este Osasuna de Iago Barrasate, esa figura clara del media punta. Ojalá me equivoque y pueda rendir directamente ya ahí.
Pero no solo es una asada, yo creo que ser media punta es muy difícil, es muy difícil.
No, sin duda, tienes que tener o gol o pase de gol, tienes que hacer números.
Y a poder ser las dos.
Sí, y hoy en día, hacer números en primera división es muy complicado.
Y hoy en día esa figura del 10, acordaros de Aimar, de Riquelme, de toda esa gente, incluso pues de Carpin, cuando jugaba pues, también por dentro, de esa gente ya se ha
desaparecido, ¿verdad?
Ha desaparecido, ya se juega de otra manera. Es casi perder un futbolista, pues porque ni es un delantero ni es un centrocampista, ¿no? Entonces es complicado, sí, lo que dice, ahí estoy de acuerdo con Saba. Para mí Aimar es un gran talento, pero tiene que reconvertirse.
Yo lo que creo, no sé cómo lo veis, que esos minutos que el año pasado Iagoba dio a Íñigo y Oyer, creo que los van a aprovechar estos dos futbolistas.
Ojalá que sí.
Me genera más dudas, Alberto, ya te lo dije el otro día, el tema Javi Martínez. Creo que el chaval, cuando ha salido y cada vez que ha salido, lo ha hecho muy bien, pero por lo que sea no termina de convencer al míster. Vamos a ver si cambia la situación, pero es que me parece muy complicado que pueda dar más de lo que ya ha dado en primera división.
Y no se ha buscado, pregunto, porque igual sería una solución, como pasó con Diego, con David García. No se ha buscado una posible salida, una posible cesión de Javi Martínez para que juegue, porque la verdad es que si cada vez que ha jugado lo ha hecho bien y no termina de gustar 100% al técnico, pues igual es mejor, oye, que se foguee fuera y oye, igual viene, igual ya viene con otros ojos para el míster, ¿o no? No sé si se ha barajado, si lo habéis sabido, no lo sé, pregunto.
Yo no tengo ni idea, Fermín, ojo, que yo estoy diciendo que a Iagoba no le gusta y tampoco, o sea, es mi percepción, ¿eh? O sea, tampoco...
Sí, da la sensación que
los números están ahí.
No le termina de convencer.
Prefiere a Brasenac.
Prefiere a Brasenac y ha preferido a Roberto Torres, que la ha metido por dentro, y lo que he comentado antes, muchos partidos a Oyer y a Íñigo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que saldrá del jugador algún día, el decir, oye, si no contáis conmigo, vamos a buscar una solución. Es verdad que minutos, si tú miras al final de la temporada pasada, los minutos de Javi Martínez son buenos, pero yo creo, desde mi punto de vista, que mereció mucho más, sobre todo jugar en su posición, porque sacarlo a seguir a Pervis Estupiñán, vamos, me parece que le favorece muy poco al jugador.
El Quique Barja, por cierto, no hablamos esta
muy buena pretemporada.
Bien.
Sí, muy buena pretemporada la de Quique Barja. Ojalá siga este nivel, sobre todo a ver si tiene suerte con las lesiones.
Oye, ojalá que sí. Y la última, se la tiro a Luis. Ojalá lo de Torres y Arrasate se arregle, sepan entenderse, porque creo que tiene el futbolista calidad de sobra para poderle aportar a Osasuna 20-30 minutitos muy, muy interesantes al conjunto rojillo.
Puede ser, pero nada más, Alberto, tienes que ver un poco los minutos de las últimas temporadas. Han ido decreciendo, pero de una forma espectacular. O sea, desde el regreso a primera, la temporada del centenario y la última temporada, es que prácticamente no ha tenido minutos, o sea, o no ha tenido minutos, digamos, de los importantes o como titular. Entonces, no sé qué prefiere el jugador, si quedarse una temporada más y tener menos minutos, porque yo no creo que vaya a ganarle el puesto ni a, por ejemplo, a Rubén Peña en banda derecha, o Quique Baja si está ahí, o el Chimi, y ni mucho menos por dentro se la va a quitar, bajo mi punto de vista, vaya, uh-huh. a Moncayola, a Darko, a Javi Martínez, a Moy Gómez o a Pablo Ibáñez, en este caso, que le veo con mucha más chispa después de la pretemporada que ha hecho. Entonces,
veremos.
Yo no sé qué puede pasar, y es que lo que tengo claro es que de aquí al 31 pueden ocurrir muchísimas cosas, entonces, pues no lo tengo muy claro.
Cautela.
Lo de Torres, la verdad.
Luis, gracias, abrazo.
Otro, igualmente.
Saba, gracias, abrazo.
Un abrazo, Alberto, un abrazo a todos.
Fermín, hasta ahora, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego. Llegamos así a las 13:50, más actualidad en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Vamos a hablar de información del tráfico, pero antes les recordamos que hoy, 8 de agosto, lunes, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega hoy con datos que hemos conocido sobre esas multas que se ponen a lo largo del año, y es que saludamos lo primero a Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos que hablar lo primero que de esas multas de tráfico, y es que gente sin carnet recibe 2.000 multas al año en Navarra, es decir, 5,5 multas al día de gente que circula sin carnet, y suponen un 2% de ese total de las multas.
Sí, la verdad que es un dato muy preocupante y unas cifras que se dan por no haber obtenido nunca el carné o por tenerlo suspendido y por no tener puntos. Por ello, para evitar esas desagradables sorpresas, recordamos que de forma periódica consulten su saldo de puntos a través de la página web de Dirección General de Tráfico, y además recordamos a los oyentes que es sancionable no presentar el carné de conducir, por lo que tenemos que llevarlo siempre que vayamos al volante.
Es decir, hay que tener el carné sacado, hay que tenerlo en vigor con puntos y tenemos que revisarlo, has dicho, en la DGT, ¿verdad?
Sí, en la DGT.
Y es obligatorio llevarlo encima. Obviamente muchas veces con el DNI podemos, entre comillas, salvarnos porque lo pueden comprobar, pero tenemos la obligación de tenerlo. Ana Gabarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y si hay 2.000 multas sin carnet, tenemos que hablar que hay 2.800 sin seguro, lo que significa que son 7,7 al día y supone el 2,48% del total de las multas. Así que el coche con carnet y con seguro.
Sí, efectivamente. Si es que la Asociación de Formación en Logística y Transporte ha observado que esta es otra de las infracciones que más ha aumentado en las carreteras de Navarra, conducir sin seguro, y esta ha sido un 2,48%, como comentabas hace un momento, las multas interpuestas en los últimos 6 años en las carreteras de la comunidad foral por este motivo. Y para hablarnos más sobre ello y valorar qué es lo que está pasando, tenemos con nosotros a Miriam Arnedo, que es miembro del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. Buenas tardes, Miriam.
Hola, buenas tardes, Ana.
Oye, ¿cómo valoráis vosotros estos datos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no tiene un seguro?
Nosotros simplemente, bueno, lo hemos hecho varias valoraciones, pero creemos que es un acto incívico por parte de la ciudadanía, porque al final a lo que se están exponiendo es muy superior al coste que puede tener una póliza de responsabilidad civil obligatoria, por lo menos que tengan un mínimo para poder cubrir todo lo que puedan hacer a los demás.
Uh-huh. Oye, y por lo tanto, ¿dónde crees que está el principal problema?
El principal problema muchas veces la gente es por no pagar, porque no vemos otra explicación, pero es que el no pagar te puedes estar... lo primero son las sanciones a las que te estás exponiendo, que es lo de menos, que pueden ir entre 600 y 3.000 euros esas sanciones, y luego también todo el tema de que hay mucha gente que dice, si yo no tengo, pues ya pagar el consorcio. A ver, el consorcio no está para eso. Y de hecho el consorcio en una primera instancia puede pagar esos daños que tú has podido producir, pero luego te los va a repercutir. Entonces vas a tener que hacer frente a esos daños con todos tus bienes. Con lo cual, por no pagar desde ciento y pico euros, después estamos hablando de muchísimo más dinero.
Miriam, como dices, la multa puede ser casi lo de menos. Lo importante o la desgracia puede ser que en caso de que causes algún accidente, claro, esos daños luego te repercuten a ti.
Te repercuten con todos tus bienes, o sea, todos los bienes que puedas tener y a futuro, o sea, que vas a tener embargados tus bienes de por vida.
Oye, Miriam, y para terminar, solución, además de seguir informando, seguir insistiendo, de concienciar, ¿tenemos alguna solución para tratar de solucionar esto? Porque es que son 7,7 multas al día de media en Navarra.
Es una pasada. Estamos casi con 30.000 multas, o sea, 28.000 y pico multas. Tenemos los datos nosotros a fecha... Bueno, tenemos los datos a fecha 31 de enero, pero nos parece una barbaridad. Entonces, yo no sé, es que es gente incívica que creo que debería salir en los sitios diciendo, oye, que no, que esto no puede ser, que es que, o sea, yo voy bien, viene una persona de estas y es que el que sale perjudicado soy yo, que voy bien, y esto no se puede consentir en la sociedad.
Desde luego que no, Miriam, nos queda claro que tener un seguro es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Gracias por estar con nosotros, Miriam Arnedo, del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Una y 56, y antes de llegar a las 2 del mediodía vamos a repasar esa agenda cultural y esa agenda de fiestas. Comenzamos por la cultural con Ana Gabarro, que sigue con nosotros. Ana, ¿qué tenemos para estos días de cultura?
Pues la agenda cultural de esta segunda semana de agosto se presenta con varias propuestas potentes y además muchas se pueden disfrutar en familia, para no decir todas. En primer lugar, con la música, no se pueden perder Free Lane en la Plaza San José a las 8 de la noche. Es un concierto de la citada banda que llevará al público ritmos de blues. Forma parte del ciclo Versionando y la entrada es libre. Y nos vamos con el cine porque hoy se va a proyectar en el Parque de Echavacoiz Sonic la película a las 10 de la noche. Forma parte del ciclo Noches de Cine, la entrada también es gratuita y es una coproducción estadounidense-japonesa basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, publicada por Sega, y cuenta las aventuras del descarado erizo azul y su amigo humano y policía que luchan contra el malvado Dr. Robotnik.
Algunos hemos crecido, Ana, con Sonic, que era el rival de Mario Bros., porque eran consolas diferentes, uno de la Sony y otro de Nintendo.
Es verdad. Bueno, a mí me pilla un poco lejos, pero sí,
A mí no, pero sigo con espíritu joven. Y Nicolás, ¿qué nos traes de fiestas?
Pues os traigo varias cosas. Los fines anteriores se han ido acabando fiestas como Puente de la Reina, pero empezaron hace un par de días las fiestas de Arguedas y es que hoy tenemos encierro de reses bravas con la ganadería de Víctor Ustarroz de Arguedas a las 6 de la tarde. Desde las 7, vacas en la calle Real hasta las 8 y media de la misma ganadería y para acabar con encierro final. Charanga y ronda de gigantes a las 9 menos cuarto por el pueblo. En Estella, también a las 6 y media, tendrá lugar en la Plaza de Toros una corrida que va a ser histórica y seguro porque es mixta. 4 toros de la ganadería de José Rosa Rodríguez para los conocidos y de Estella también, rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza, y 2 toros de la ganadería de Hermanos Azcona para Morante de la Puebla. A continuación, suelta de vaquillas y salida de la Peña San Andrés. En Fustiñana también estamos en fiestas, vacas en la calle y en la plaza de 7 de la tarde a 8 y media, y más tarde habrá naranjada para los niños y cánticos a los santos Justo y Pastor en la Peña El Camarote. En La Raga hoy se celebra el Día del Jubilado y el Día del Niño, fiesta de la espuma a las 2 y media de la tarde organizada por Teleclub, y la comida de los jubilados será a la misma hora. Actividades infantiles a las 3 de la tarde.
También, por último, en Car Castillo, concierto de la Orquesta Navarra, nueva etapa a las 5 de la tarde, 6 y cuarto, encierro de Reses Bravas de la ganadería Pedro Domínguez y salida de Las Peñas desde la plaza.
Gracias, Nicolás. Gracias, Ana. Os escuchamos de nuevo en informativos. Me queda la duda si Víctor era de Sonic o de Mario Bros. Yo soy de Sonic. Víctor también. Éramos de los pobres. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Mañana, a partir de las 2:20, de nuevo, más información regional de Navarra. Pero ahora se quedan, ¿eh? No se vayan, porque les llega la información nacional. 2:20, Fermín Astrain. Con Ana y con Nicolás les traerá toda la actualidad regional de Navarra. Y 3:25, pincelada deportiva con este regreso a los entrenamientos de Osasuna. Con Budimir ya con el grupo, con Aitor Fernández ya con el grupo. Y con COPE, como siempre, para tratar de informarles y de entretenerles. Pasen buena tarde.